carudo ahí en mi cama.
Bueno, nos acompaña uno de los personajes más prolíficos de la cultura uruguaya. Cantante, compositor, poeta, actor, director de teatro. Pero sobre todas las cosas, uno de los máximos exponentes de lo que ha sido el rock nacional post-dictadura. La historia de su banda, de La Tabaré, pasa por 23 años de lo mejor de la música uruguaya, 10 discos, un sinfín de integrantes. Algo de eso seguramente pasó por la cabeza de Mariana Viñoles y Stefano Tononi, quienes realizaron un documental en torno a Tabaré, rock and roll y después. Son 73 minutos llenos de música, testimonios y vivencias. Para conocer parte de esa historia que cuenta el documental, es que nos acompaña Tabaré Rivero aquí en Estudios Tabaré. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por la invitación.
¿Qué pasó el día que Mariana y Stefano te dijeron, vamos a hacer un documental sobre vos?
Te confieso que no me llamó la atención porque era, yo creo, no sé si ellos me dijeron o yo les sugerí, que yo tenía una cantidad...
Ahí va, contame esa historia.
Claro, yo desde que empezó La Tabaré hasta ahora, todas las entrevistas, o casi todas, las fui grabando en VHS, claro. Sobre todo las entrevistas de televisión, las de radio, en casetitos. Y bueno, y hoy por hoy tengo, no sé, horas y horas, quizá más de 100 horas de archivos de La Tabaré, que sencillamente no sirven para absolutamente nada, más que para estar en mi casa ocupando espacio, ¿no? No es una casa muy grande, tengo los archivos ahí metidos. Y le comenté a Mariana y a Stefano que ya habían trabajado en algún video nuestro, La Tabaré hizo a su vez la música de una película de ellos que se llamó Crónica de un Sueño, que es otro documental. Le dije, mira, tengo estos archivos, si algún día pinta hacer una película o algo con esto, estaría bárbaro. Sí, sí, me dijeron en primera instancia, y quedó por eso. Y al tiempo me llamaron y me dijeron, ¿sabes que tenemos ganas de hacer aquel documental con los archivos tuyos? Y bueno, fue emocionante, qué bueno, dije. Después empecé a pensar, esto, ¿qué voy? ¿Para qué hacer un documental de La Tabaré? ¿Qué tengo para decir yo?
Bueno. Vos tenías para decir un montón de cosas y creo que lo que es interesante es lo que dice un montón de gente que te conoce a lo largo del tiempo por haber formado parte o de la banda o de alguna de las puestas teatrales. Una de las cosas que impresiona y tiene muchas el documental Tabaré es el montón de registros que hay hechos en con uno calcula viejas cámaras de VHS, de actuaciones de distintas épocas de la Tabaré. ¿Eso de dónde lo conseguiste?
Y bueno, ya te digo, algunas cosas las fui grabando yo, otras, por ejemplo, hay una actuación en Rivera, en un bolichito donde hay muy poco público, que aparece ahí en la película, y que me acuerdo que después, 2 meses después de haber actuado en Rivera, me mandaron por correo ese VHS con esa filmación. Es decir, yo siempre le comenté a la gente que actuaba por ahí, que me interesaría, si los veía con una cámara, que me mandaran la grabación, y me lo mandaban muchas veces.
Está bueno porque, además, poder registrar los raros peinados de aquella época, la manera como La Tabaré se presentaba en escena, la manera como se movían y demás.
Es que lo hacíamos un poco, ¿sabes? Para a mí me interesaba mucho ver la parte escénica, por ejemplo, cuando estábamos en vivo, a ver el movimiento de los músicos en escena y de tratar de corregirlo. Y a su vez, a los músicos mejores que yo, que estaban en la banda, les interesaba mucho ver los desafines que había cuando yo desafinaba para corregírmelo después, decirme, ¿ves? Ahí está desafinando, o cuando algún músico se iba de tiempo y todo eso. Era como una escuela también, tenerse grabado o filmado, ¿no?
Claro. El documental comienza con una actuación, ¿es Pilsen Rock eso? Por la cantidad de gente.
Es
Pilsen Rock.
El último. El
último Pilsen Rock. Ahí está cantando Tabaré, lo acompaña a Alejandra Wolf en los vocales, cada uno con su mameluco, rojo uno, azul el otro, y automáticamente pasa a una escena absolutamente doméstica, donde le estás ofreciendo en tu casa a tu esposa para poder tender la mesa y decís, yo pensé que había otra comida y demás. ¿Cómo convive la fuerza del escenario con 40.000 tipos adelante agitando y eso con esa paz absoluta interna de la casa y las tareas domésticas? ¿En qué momento quiebra un Tabaré del otro?
Creo que cuando subo al escenario aparece el Tabaré que se sabe observado y que va a dejar un montón de adrenalina y a esta altura también de profesionalismo, en el buen sentido de la palabra profesional, ¿no? O sea, quiero decir, cuando subo al escenario sé que el público está esperando de mí un espectáculo y que lo voy a hacer lo mejor que puedo, y cuando digo lo mejor que puedo quiero decir lo voy a sentir con todas las ganas, además de hacerlo bien, ¿no? Porque también en una época, cuando recién empezaba con la banda, yo sentía esos espectáculos, pero no los hacía bien, era nada más que adrenalina. Con el correr del tiempo hay adrenalina y hay también esa cosa de decir, bueno, acá creamos un clima, aquí generamos tal cosa y tal otra. Y en mi casa no hay escenario que valga, mi mujer me sacaría patadas de casa si así fuera, ¿no? Y me gusta mucho la calma, hoy por hoy disfruto mucho de la calma de mi casa, de mi hogar.
Bien. Una de las cosas que mostrabas de tu hogar, entre otras, es una vieja discoteca de Long Place.
Es verdad.
Donde, por ejemplo, mostrabas allí Socorro de los Beatles, e incluso contabas una anécdota que tiene que ver con tu tía Olga y un rebote de ir a ver una película con una foca de protagonista que terminaste yendo de rebote a ver Help al cine.
Help, sí, mi tía, yo tendría 7, 8 años en esa época cuando se estrenó Help de los Beatles, y fue casualidad, a mí me gustaban los Beatles, ya pasaban en el canal, no me acuerdo en qué canal de televisión, pasaban unos dibujitos animados de los Beatles, y yo no me perdía ningún capítulo de esos dibujitos animados, ¿no? Y ya tenía mis discos simples, aquellos discos que venían, que eran de pasta, que venían con una canción de un lado y otra canción de otro, el clásico disco simple. Y bueno, me gustaban los Beatles, pero no tanto, es decir, me gustaba como le puede gustar a un niño de 8 años, que entre otra cantidad de cosas. Y mi tía me llevó a ver una película, sí, una película infantil, no pudimos entrar, en los tiempos que el cine Trocadero todavía pertenecía a la gente, cruzamos al cine Trocadero a ver Help, que ahí la daban, y ahí sí me convertí en un fanático de los Beatles hasta hoy, o sea...
¿Qué te gustó, Tabaré? ¿La postura rebelde que vendía la película, es una película mítica, o la música que los tipos hacían?
No, las dos cosas, creo, ¿no? Las dos cosas. La música me apasionó. Me apasionó, yo no podía creer, y no sé por qué todavía, porque yo hasta ese momento venía escuchando las canciones de Palito Ortega del Club del Clan, claro, que eran en español y con letras muy entendibles y hasta cómicas a veces, ¿no? Y los Beatles eran unas letras que no entendía nada, pero yo era muy imaginativo y me permitía imaginarme yo la letra que quería cantar arriba de ese inglés de ellos, ¿no? El ritmo, obviamente, era un ritmo muy contagioso. Y también me gustaba la imagen, esas aventuras que en la película Help vivían estos cuatro muchachos, que a su vez era un humor muy inglés y muy evolucionado para la época, pero también tenía algo que podía gustar muy fácilmente a un niño, ¿no? Eso es una de las cosas maravillosas que hicieron los Beatles, que podían hoy por hoy gustar a los niños y gustar a los adultos.
¿Ya te emocionaba la música por esa época?
Me emocioné desde mucho antes, ¿no? Mi madre, en su diario de bebé, dice que lo que más le gusta hacer cuando yo tengo un año es jugar con sus disquitos. Primero fue como una cosa muy graciosa, los discos son Doritos que salían de colores, aquellos que vendían para niños. Eso mi madre lo cuenta muy gracioso al principio, cuando yo ya tenía 14 años, decía, dejá los disquitos, loco, y estudia.
Está bueno. ¿Y la actuación cuando entra, Tabaré?
Como mi padre era actor de teatro, y escritor, y qué sé yo, y tenía una compañía
escritor de radioteatro.
Escritor de radioteatro. Me crié en los camarines y me llevaba a los estrenos, y cuando hacía sus giras por el interior del país me llevaba en una bañadera y recorrí todo el país con él, y no tuve más remedio. En un momento de la vida mi padre me dijo, o estudias o trabajas, y yo dije, bueno, trabajo, pero como mi padre no era ni panadero ni carnicero, me puso a trabajar en una obra de teatro, cosa que a mí no me gustaba nada, ¿eh? Yo hubiera preferido trabajar en una panadería, una carnicería, no era nada agradable subir, un tipo muy tímido yo, y subirme a un escenario, hacer de gaucho, que era lo que mi padre hacía, el teatro gauchesco, y qué sé yo, no era agradable. Hasta que le fui tomando el gusto, qué sé yo, hasta que empecé a sentir que, bueno, que no lo hacía tan mal, que podía superar la vergüenza, cosa que no había podido ahí ya tenía 17 años, ¿no? En toda mi buena preadolescencia había sido un tipo extremadamente tímido, y el teatro me ayudaba a divertirme, digamos. Cuando le agarré el gusto al teatro, cuando empecé a hacer escuelas de teatro, la Escuela de Teatro Circular, la EMAD y todo eso, ya ahí ya era un tipo dedicado absolutamente al teatro, casi las 24 horas.
Después de la pausa seguimos hablando del teatro con Tabaré Rivero, pero antes de ir a ella, Tabaré contaba en el arranque qué cosas creía él le habían llamado la atención a Mariana y a Estefano para hacer este documental. Estefano se lo contaba así a nuestra producción.
Porque nosotros tenemos un vínculo particular con Tabaré, que él hizo la música de nuestro primer trabajo documental con Mariana, Crónica de un Sueño, y Mariana también había hecho ya dos videoclips anteriores de la banda, en 97 y en 2000. Y cuando estuvimos grabando la música del documental Crónica de un Sueño, en los pasillos de los estudios de grabaciones, Tabaré nos habló de esos archivos que guardaban preciosamente en una caja, y él quería hacer como una compilación del DVD, como hacer un DVD o hacer algo con esas imágenes. Y nosotros, cuando vimos las imágenes, nos dimos cuenta que había mucho más que una simple recompilación de imágenes, había toda una historia. O sea, no solamente la historia de Tabaré, pero la historia cultural del Uruguay desde el 87 hasta 2003, 2004. Porque nos gusta también la Tabaré, ¿no? Seamos sinceros. Porque nos gusta su obra como cantante y como banda. Y después fue un acercamiento ya de conocedores, o sea. Pero mucha gente nos preguntó por qué Tabaré, y nosotros siempre decimos por qué no.
Ando pegando con engrudo los nudos de otra flor.
Estamos hablando, entre otras cosas, de este documental Rock and Roll. Y después, cortaba antes de la pausa, Tabaré, nos habíamos metido un poco en ese eje entre actuación y música. Y hoy al principio decías qué cosas ponías vos sobre el escenario. El venir de una familia vinculada a la actuación, el haber trabajado como actor y demás, ¿te ayudó la primera vez que tuviste que encarar escenario como músico de rock?
Sí, yo creo que sí, me ayudó un 100%, digamos. Como yo no era un buen cantante, que no lo soy, pero en aquellos tiempos, cuando recién empezaba, por primera vez cantaba con un micrófono, no tenía ni idea de cómo se canta con un micrófono, apelaba a los movimientos escénicos, cosa que me ayudó mucho, porque en aquellos tiempos, recién terminada la dictadura, los músicos tocaban quietos, que parecían una estaca, no llevaban ni el ritmo con el pie, y yo era uno de los pocos que movía el cuerpo, ¿no?, que liberaba energías corporalmente y que siempre sentí que el cuerpo me ayuda a expresar lo que estoy cantando, que no estoy bueno, en aquellos tiempos creo que a veces era desmedida la energía, roqueaba y saltaba por los aires.
Éramos todos tan jóvenes.
Exactamente. Una vez una mujer me preguntó, ¿por qué saltas tanto? Y mi respuesta fue, porque puedo. Cosa que ahora no podría responderle eso. Ahora, ¿por qué no saltas tanto? Porque no puedo. No puedo ni quiero, ¿verdad? No quiero transmitir tanta adrenalina. Ahora me gusta más que la gente escuche una canción. Estoy muy a favor de la música, de la letra, de los arreglos, y me gusta hacer las cosas bien diferentes a como lo hacía antes, ¿no? Pero sí, el cuerpo, aún hoy, los ademanes, las manos, sirven ayudando a transmitir lo que uno quiere expresar, y eso lo aprendí con el teatro.
Hablando de vuelta de teatro y rock, ¿es por eso que se da la casualidad de que dos de tus cantantes más emblemáticas a lo largo de estos años de la banda hayan sido dos reconocidas actrices como Alejandra Wolf y Andrea Davidovich, de casualidad hoy además protagonistas de la versión de Mariana Perkovich de Boda de Sangre?
Sí, yo creo que es yo creo que, bueno, cuando hice la Tabaré, la cantante más cercana que tenía, y que además sabía yo que cantaba extremadamente bien, era Andrea Davidovich. Y la llamé a ella porque era el contacto que tenía, no estaba vinculado al ambiente musical, estaba vinculado yo al ambiente teatral. Ahora, ya cuando llamé a otras, por ejemplo, a Alejandra Wolf concretamente, o a Bettina Mondino, que también formó parte de la Tabaré, yo quería actuar con actrices. Sabía que las actrices se movían en el escenario, que sabían manejar el espacio escénico, que sabían interpretar además de cantar, y todo eso para mí era sumamente importante, ¿no?
Bien. ¿Qué cosas en estos 23 años, hoy contabas el tema del despliegue físico, qué cosas en estos 23 años fuiste dejando por el camino de la concepción inicial de la banda, hasta por un cambio de denominación de cuando era River Rock Banda a Milongón?
Y yo creo que todo, todo ha cambiado, excepto, digamos, la ideología sociopolítica que tiene uno en las letras de las canciones. Eso como que se ha ido también evolucionando, pero no cambiando, ¿no? Pero creo que no es lo mismo para nada, no tiene el mismo valor de ninguna manera una banda de rock post-dictadura, inmediatamente post-dictadura, que una banda de rock a 20 años, terminado una dictadura y en una democracia establecida. También ha cambiado el mundo, por consiguiente. Lo que era transgresor en los años 80 y tenía el valor de movilizar sensaciones en la gente, hoy por hoy, como cualquiera transgrede, la transgresión está en cualquier lugar de Montevideo, lamentablemente esa transgresión gratuita y un poco aporteñada, uno tiene que valerse de otras cosas. Creo que lo más transgresor hoy es el educado, ¿no? Entonces, apelo justamente a la búsqueda de la poesía, a prestarle mucha atención a los arreglos, a tratar de afinar, cosa que en los primeros tiempos de la Tabaré no me importaba. Antes una guitarra distorsionada y que te volara la cabeza era lo que yo pretendía para despeinar un país que era muy pacato. Y ahora, todo lo contrario, estoy tratando justamente lo que te decía recién, de decir a la gente, siéntense, escuchen un poquitito. No me escuchen a mí, escuchen lo que pasa en el mundo. No digo escuchen la música, sientan sensibilidades, ¿no? Que no solamente poguear y golpearse la cabeza unos a otros. También hay otra cuestión, una cuestión de edad. Y me siento felizmente mayor, o sea, de la tercera edad, prácticamente dentro de poco. Entonces, no me voy a poner a juzgar a los jóvenes, pero no tengo ganas de formar parte ni hacerme el Rolling Stone y querer ser un rockero para los adolescentes. Que los adolescentes bailen al ritmo de los músicos de su edad. Y yo voy a hacer la música que quiero, que siento, y que es una música, es rock, ¿por qué no? Pero también es tango, también es chacarera, también es música hindú puede aparecer por ahí, porque la música murga, candombe y todo lo que en algún momento dije, no, yo soy solamente rockero. ¡Qué esperanza! Hoy por hoy soy un montevideano que hace música y no tengo ninguno de esos motes rockero, esas cosas que no quiero ser.
¿Te consideras un sobreviviente, Tabaré, pensando que atravesaste la salida de la dictadura para acá cuando pocas bandas lo lograron? Como banda entera y demás, estoy pensando en el Cuarteto y pocas cosas más. Bueno, también en el caso de Estómagos Buitres hubo un recambio sí, de nombre, pero no, te diría que no va mucho más lejos de eso.
No, claro. Sí, somos las bandas que... Las tres bandas que quedamos, digamos. Sí, sobreviviente, porfiado, un obsesivo también de... A mí me gusta mucho el arte, ¿no? Si yo hubiera podido ser pintor, también hubiese insistido pintando, qué sé yo. Porque es lo único que me gusta hacer, de hecho. Todo lo que me gusta vibrar con el arte que hace otra persona, con canciones, con obras teatrales... No tiene mucha lógica en un país donde eso no da dinero, donde ser una estrellita de rock and roll es una cosa absolutamente ridícula. Aquí en Uruguay, por suerte, por otro lado, creo que una estrellita de rock and roll es ridícula en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero por suerte acá es tan ridículo que uno no lo puede ser. Entonces, no sé, como que sí, lo que fui un porfiado, ¿no? Seguí adelante con lo mío y voy a seguir en esto, porque es lo que sé hacer, no sé si bien o mal, pero es lo que me gusta hacer, lo que me paso todo el día tratando de componer canciones, de escribir cosas, tengo como necesidad de hacer eso, ¿verdad?
¿Serás porfiado que una de las cosas que quedan de esas, tiene mucha cosa muy divertida el documental, la opción es verlo en Sala Cinemateca, va a estar allí, bueno, ahora en funciones de jueves a miércoles hasta el próximo 4 de junio, y del 7 de junio al 14 los sábados en trasnoche.
Yo quiero decir que estuvo buenísimo trabajar con Mariana Viñoles y Stefano Tononi, porque ellos fundamentalmente entendieron muy rápidamente de qué se trata la Tabaré, ¿no? Cosa que me ha pasado en otras oportunidades de trabajar con gente, inclusive con algún músico dentro de la banda, que no entendía muy bien y que han pretendido o fama o dinero o cosas que después con el correr del tiempo se han dado cuenta que bueno, que la Tabaré tiene un nombre, tiene una trayectoria, pero lo que vienen a buscar no lo encontraban. Mariana Viñoles y Stefano Tononi, Stefano no siendo uruguayo, siendo suizo, entendió el espíritu de la banda, entendió cómo es ser un músico porfiado acá en Uruguay, y eso es lo que se ve en la película, y eso es lo que está bueno, porque no se habla necesariamente, si bien la Tabaré creo que es protagonista, obviamente la película se llama así, pero paralelamente hay también una cosa como de demostrar las diferentes épocas del Uruguay y de lo absurdo de querer hacer un dinero, poder en algún momento tener esa fantasía de querer triunfar en el exterior y darnos la cabeza contra la pared. Todo eso aparece gracias a la visión que Mariana y Stefano tuvieron sobre la música uruguaya, que son escuchas de la música en general de Uruguay, ver este lado del mundo de esta manera. Quizá que tuvieron la suerte de estar de ver también la parte europea y poder compararlo con esto, ¿no? Y poder ver lo asombroso, lo raro, lo ridículo de eso.
Sí, hay cosas de momentos de humor geniales. Yo creo que los mejores momentos de humor los pone Ricardo Musso, claro, del cuarteto, pero ex integrante de la Tabaré. Cuando cuenta una cosa que es genial y que yo creo que cualquiera que haya visto el documental le queda, y tiene que ver con la afición de Tabaré por el café con leche. Tengo como decirle, señora, no se asuste si el nene quiere ser rockero, mientras que tome café con leche va a ser sano.
¿Verdad?
¿Eso por qué? ¿Que te quedó desde la infancia y ya está?
Sí, qué sé yo, nunca.
Pero siempre tomás litros de café con leche
por día. Litros de café con leche por día, no tengo idea por qué.
Pero hoy viene el café con leche, además, a lo largo del documental, aparece tres o cuatro veces como un elemento recurrente. Bueno, estoy tomando, ¿qué? Mi café con leche.
Mi café con leche, necesito café con leche. El café solo no, y la leche sola tampoco. Es el café con leche, esa mixtura que me apasiona.
Pero, por ejemplo, podría llegar a pasar cuando vos vas a tocar a un lugar, bueno, eso que todo el mundo a veces le gusta divertirse. Che, ¿qué pidió tal músico famoso cuando vino a tocar acá? Siempre piden para tener que toallas blancas, que agua de tal lugar. ¿Vos qué pedís? ¿Que haya disponible un termo con café con leche?
Un termo con café. No, no lo pido, pero si lo hay, ¿cómo lo disfruto?
Ah, bien. Claro. Eso, sí, eso es buena cosa. Tabaré, agradecerte, despedirte y fundamentalmente una reflexión final de Stefano Tononi, uno de los directores del documental. Porque hemos pasado por muchas de las caras, por eso que decía Tabaré, porque era una reconstrucción no solamente de la Tabaré y Tabaré Rivero, sino de la música de un tiempo en este país. Y Estefano nos cuenta ahora qué caras quedaron reflejadas en el documental y qué caras quedaron afuera. Tabaré, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar.
Yo creo que no quedó nada afuera. Por supuesto que capaz afuera quedaron todas las broncas que él tuvo con las peleas que él pudo haber tenido con los músicos durante los 25 años de carrera que tiene la banda, pero eso no es el centro del documental, de hablar de las peleas y del porqué, del cómo las peleas, esa cosa capaz no está dentro del documental. O sea, no era el propósito y nosotros no nos interesaba saber. Sino creo que al contrario, en el documental hay también los lados oscuros de Tabaré que están representados y los lados positivos, y muchas veces, y creo que es lo que tiene de particular la película, facetas desconocidas del Tabaré hacia su propio público o sea el público en general